Todos al Obelisco. Una aduana de palabras en el aire de Radio Asamblea.
Hard times, the Kiss, tiempos duros, tiempos difíciles son los que nos avecinan por delante. Bueno, ya los estamos viviendo un poquito, ¿no? Indirectamente, sin tenerlo al Jabo aún en la Casa Rosada, que no va a estar en la Casa Rosada, como anticipábamos, va a estar en la Quinta de Olivos haciendo home office. Dios te bendiga, Javier. Mientras Mariano se quita aquí sus lentes de sol y exhibe una cara corroída por el paso del tiempo y de una noche difícil, e intenta conectar con la línea argumental del programa.
Amanecer de una noche agitada.
Está luchando. Pero bueno, qué mejor que escuchar el análisis político punzante de una persona que no durmió.
¿Para qué los oyentes van a pensar que soy un duro que se fue de joda?
No, es un profesor responsable que viene de una actividad con les jóvenes.
Ah, qué progre.
Con los jóvenes, con adolescentes.
Fumarme un porro.
Mientras suena aquí de fondo, ¿no? Y se le cayó un par de latas de cerveza usada cuando entró, pero está bien, lo bancamos, no pasa nada.
Estoy bien, quiero transmitir tranquilidad a la comunidad y a los padres de esos chicos.
A les padres.
a les padres.
A ver, escúchame, ¿cómo te pegó el triunfo de Javier Milei? ¿Esperabas?
El triunfo, sí, no esperaba la diferencia. Yo antes, no sé si lo dije en vivo o no, porque no podíamos tirar resultados ni pronósticos, pero yo pensaba y vaticinaba una diferencia de entre 1,5 y 4 puntos arriba
a
Milei.
A favor de Javier Milei.
Sí, y la verdad que me sorprendió de sobremanera el 11%.
Sí, las noticias que iban llegando a lo largo del día, ya la percepción, ¿viste? Cuando salís, yo me acuerdo, el día de las generales salí a la calle y pasé por el chino de mi barrio, estaba yendo a votar, y sale un tipo y le dice al verdulero, medio en voz baja, vamos Massa, le dice, vamos, le contesta al verdulero. Dije, op, dije, viste, vamos ya, un golpe de suerte. Y el otro día salí y había dos vecinos hablando en la esquina, y una señora decía, ¿qué derechos te van a sacar si no tenés nada? Decía. Y ya fue como, me parece que hoy vamos al muero, vamos refrito. Ya la semana previa había, para escribir sobre los gobernadores y demás, había hablado con algunas provincias, con los entornos de algunos gobernadores peronistas, y no tiraban buena información. Chaco, por ejemplo, me decían empate técnico, que fue lo que terminó pasando. Massa da vuelta a la elección en Chaco en el escrutinio definitivo, si no perdía, sí, también en Chaco, por 2000 y pico de votos. En Catamarca me decían 5 puntos arriba Massa. Muy poco para una provincia donde el gobernador Raúl Jalil ganó por 20 puntos su reelección. Terminó perdiendo Massa en Catamarca. A ver, es más fácil decir dónde ganó Massa que dónde no. Ganó en Formosa, Santiago del Estero, Chaco último momento, y la provincia de Buenos Aires, que no sirvió de nada. La ecuación era que Massa ganaba la provincia de Buenos Aires 60-40 y podía pelear contra la diferencia en Córdoba, Mendoza y Santa Fe.
Pero, a pesar de haber perdido en Ciudad de Buenos Aires, desde...
Muy buena elección.
Desde el peronismo es la mejor elección que tiene... Desde Perón es la mejor elección del peronismo en Ciudad de Buenos Aires.
42-5, ¿no? 42, una cosa así.
Yo tengo los datos acá, ahora los...
55-6 a 44-3 fue el final del escrutinio provisorio. Milei 55-6, Massa 44-3. No hubo que fumar, no. Se ve que como ganaron no hay denuncias de... no hubo denuncias de que se intervino las elecciones, ¿no? Ni nada por el estilo, de fraude. Pero bueno, un bombazo.
Acá lo tengo. Perón, la elección de Perón del 73, sacó 50% de los votos el peronismo en Ciudad de Buenos Aires, fue la mejor. Y después, desde esa elección hasta la actualidad, siempre magras elecciones. Y Sergio Tomás Massa sacó en esta segunda vuelta el 42,75% de
los votos. Un montón. La verdad que sí, muy buena elección, pero muy mala, no mala, pero en la provincia la verdad que se especulaba, los armadores especulaban con 60-40 y fue por un punto la diferencia. fue una cosa así. Acá tenemos los datos, los vamos a repasar. Con nombre y apellido, pero que la verdad que no alcanzó para nada. Le fue bien en el conurbano, un sector más industrial, proclive al peronismo, y le fue muy mal en el interior de la provincia de Buenos Aires a Massa, ¿no? 57 sacó contra 49-26 de Milei. Poco más de un punto de diferencia, nada. Insignificante para la... Y además Mendoza, Córdoba y Santa Fe, que fueron paliza total. Incluso sorprendió a gente de la propia tropa, me parece a mí. Hizo mejor elección Scioli en Córdoba, relegando la provincia, casi dejándola librada a la suerte de Dios, que Massa, que apostó todo y en teoría tenía al, por lo menos, peronismo territorial jugándole a favor.
¿Los resultados provisorios de sus mesas los revisaron?
No, esta vez no. Sí, lo revisé, había perdido. Era una cosa así como 150 más, Milei, 90 y pico.
Ah, bastante.
No, bastante, sí. Sí, pero no.
A mí, en la mía fue 56 más, Milei, 43 Massa.
56 Milei, 43 Massa. 56 Milei. Ah, poca gente votando en eso.
No, no, el porcentaje.
Ah, el porcentaje, pensé que los votos, no, yo te decía los votos.
En total de votos, Milei 141 y Massa 108.
Bastante bien. Digo, bueno, ahí se sostienen los guarismos que decía. En La Boca ganó Massa, pa.
Paternal, Lugano, La Boca.
Qué grande. Me duele Montecastro, Floresta, pero bueno, ¿qué va a ser? 74-25 fue la elección en Córdoba. Scioli había sacado 28 en aquella elección histórica. Ah, muy difícil, ¿no? Estaba. La verdad que por ahí uno se negaba porque, bueno, quería evitar el horror, pero...
Vos antes, bueno, contaste, ¿la semana previa también te veías ganador o...?
Sí, no sé, la verdad que más incierto que otra cosa. Me veía competitivo, aunque sea, que ya era un milagro llegar competitivo a... Si no fuera por la botonera de Massa con este gobierno de Trump, me parece que era imposible. Pero bueno, lo cierto es que al otro día ya estalló la lucha de poder entre el Killer y Javier.
Sí.
A fuerza de comunicados pésimamente redactados, como contábamos con Marian antes de que vinieras.
Sí, perdón si me repito, pero es verdad eso de los comunicados. Hay una cuestión que yo lo venía diciendo cuando iban en el revoleo de ministros y después los ratificó la cuenta del presidente electo en Twitter. Que el comunicado oficial de ministros se hace por esa vía o a través de la palabra del presidente electo Milei. Sí. Y la verdad que él no ratificó nada de lo que se dijo de ninguno de los revoleos de ministros. Por lo tanto, me parece que no se puede tomar como fehaciente la información que dicen los operadores de La Nación Más. Porque los primeros operadores que saltan a decir cuál es el gabinete macrista que va a tener Milei es Jonathan Viale a través de Twitter. Sí, y después
sí. Sí, se lo ve al Killer jugando ahí, ¿no? Como que está metiendo ficha para...
Entonces digo, todos ya dan por hecho esa situación, que van a ser esos ministros. O sea, hablo de Sturzenegger, de Caputo... Sí.
Devolvieron
de Bullrich. Bueno, ¿realmente serán o no serán? Porque no tuvimos la información.
Hasta ahora ha confirmado Giordano, el ministro de Finanzas de Córdoba, en Transport, en ANSES.
Para recortar Giordano.
Sí. Y no le peguen. Che, y no sé si viste uno de los comunicados que aclara que los únicos nombramientos fueron en Transporte. También un hombre de Schiaretti.
Sí. Que están los cordobeses, algunos muy asustados porque hablaban de unos grandes recortes que hizo en el transporte público de Córdoba.
Sí, bueno, es un poco se...
Los cordobeses que lo conocen, ¿no?
Porque se blanquea el Franco Mojeta, estamos hablando. Se blanquea un poco el acuerdo, ¿no? Schiaretti Milei. Dos cajas grandes, ANSES y Transporte, que manejan los subsidios para las provincias.
Hay rumores de un Randazzo propuesto como presidente de la Cámara.
Se reunió con Bussi, Randazzo. Pero no sé si viste vos que...
Sí, por ahora, yo los que quiero en la horca a estos dos muchachos, ¿eh?
¿A quién?
Y a Randazzo y a Schiaretti. Porque realmente son, por ahora, la única información que tenemos de parte de la cuenta oficial del presidente y de parte de la boca del presidente electo son estos dos oretes, perdón que lo diga así.
No, todavía no.
De Macri no sabemos nada, de la el rumrum y demás.
Schiaretti lo entiendo más, está cuidando el terruño. De última, de él lo entiendo.
Hay formas y formas de cuidar el terruño.
Ah, ya lo sé, pero bueno, ¿qué va a hacer con un electorado tan reactivo al kirchnerismo? Nada, pero bueno, la verdad es que sí, no, a mí tampoco me gusta.
Por ahí era más digno, me parece, hacerte tu terruño ahí, y no meterte en esta cuestión, aportando un ministro, aportando
se va y tiene que dejar ficha en todos los tableros, me parece a mí. Yarlora jugó más por lo bajo, me parece a mí, se dedicó más a otra cosa, se perfila, tiene que hacer buena gestión. No sé si viste, hablando de esto de las operaciones de prensa, uno de los comunicados de la oficina del presidente electo que dice el próximo gobierno, coma, a cargo de Javier Milei, coma, como que tiene que aclarar que sí, el próximo gobierno, y dije, opa.
Ya tuvo que aclarar que no se corregía la hermana, ahora sí, tiene que aclarar que es el presidente.
Es increíble, increíble. Pero bueno, nada, esta semana estuve también un poco atrás de la agenda de los gobernadores, vos sabés que fui a la cumbre de gobernadores de Juntos por el Cambio que hubo aquí en la Capital Federal, donde emitieron un comunicado bastante breve. Nada, lo que se preveía, lo que venían hablando, son 10 gobernadores, 9 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mira, el año que viene el mapa va a quedar de esta forma. 9 gobernadores, el peronismo, que pasó de 15 a 9, un repliegue muy importante. 9 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Juntos por el Cambio, con eso ya tenemos 19. Y 5 los provincialismos. Provincialismo, por ejemplo, Santa Cruz, Claudio Vidal, Rolando Figueroa en Neuquén, Hugo Pasalacua en Misiones, el peronismo no K de Córdoba, con Martín Yarlora, ¿no? Bueno, esos son más o menos las fuerzas provinciales que va a haber. Ahí me está faltando uno más, pero bueno, Salta Misiones. Bueno, Salta Sáenz es peronista, pero apuró rápido la foto con Guillermo Francos, creo que no duró un día. También le fue muy mal a Massa, o sea, le fue muy bien, pero encontró su techo en el norte, que era el bastión que donde tenía que hacer la diferencia para, sumado a la ciudad, a dar la pelea, pero no logró revertir esta situación.
Mirá si hubiera estado, si hubiera estado sí. Un Mansur de vice, como se nombró en algún momento.
Sí, o si hubiera estado guado de candidato.
No, ahí no, pero un Mansur Massa, digo.
Sí, puede ser, no sé, la verdad que siento que alcanzó el techo también en el norte, no sé. Pero bueno, nada, esta inédita Liga de Gobernadores el año que viene va a estar mucho más repartido el poder, porque, como te digo, Juntos por el Cambio pasó de tener 3 gobernadores y el jefe de gobierno a 9 gobernadores y el jefe de gobierno. Va a gobernar la Ciudad de Buenos Aires, va a gobernar Entre Ríos, Santa Fe, va a gobernar Mendoza, San Luis, Jujuy, San Juan, Chubut.
Provincias importantes.
Provincias, Chaco. Provincias y bastiones del peronismo importantes. Pero bueno, la realidad es que los gobernadores, más allá de hacer un juego a nivel nacional, muchos son nobles. Maxi Pujaro, Nacho Torres de Chubut, que tiene 33 años, muy joven. Y tienen que abocarse al territorio, la verdad, porque no está fácil la cuestión. Y parte de su laburo va a ser que no explote el territorio.
Hablaron de, en la apertura de la coparticipación y la obra pública. Porque hablando de gobernadores, qué lindo poder extorsionar a los gobernadores para que voten las leyes que uno pretende a través de los legisladores provinciales.
Y al revés también. Ahora tiene más poder. Si ganaba Massa, me contaban desde entornos de los gobernadores, de Juntos por el Cambio, iban a estar un poco más, con un poco menos de poder de fuego, porque Massa, a venir el peronismo, tiene una estructura mucho más sólida. Milei no tiene un gobernador. No tiene gobernadores Milei. Ahora, con Milei debilitado legislativamente y en el territorio, los tipos tienen la manija, tienen un poder de negociación mucho más fuerte. Le pueden parar cualquier rebelión, digamos, del interior y demás. Entonces me parece que ahí reside la llave de la conformación de esta liga.
Está bien, pero a lo que voy es... Milei dijo la semana pasada, cero obra pública, se para todas las obras públicas.
Bueno, no está en el documento.
En el documento no, pero lo dijo en una entrevista. Digo, símil extorsión, decir a los gobernadores, querés obra pública, querés que te habilite.
Votame todo.
Recordando además que es interesante las cámaras como están. Si sumamos absolutamente el bloque del PRO, ¿no? Sin los indecisos, sin los larretistas ni nada. El bloque, si lo ponemos como verticalista, el bloque PRO y el bloque Libertad Avanza, ahí podrían votar lo que quisieran.
Sí, en ese sentido sí. Hay que ver cómo queda esa alianza legislativa, negociada con Ritondo. Pero los gobernadores, yo te digo, en el documento no está. Pero
Ritondo esta semana dijo que
se
quieren ir.
Pero a la entrada de esa cumbre que se hizo en la Casa de Mendoza el miércoles, si bien no aparece en el documento, sí dijeron, por ejemplo, Gustavo Valdés, que es uno de los... Es el único porque esta cumbre fue de gobernadores electos. El único que va a seguir en el cargo es Gustavo Valdés, de Corrientes, porque ganó la elección en el 2021, fue reelecto, entonces seguirá en el cargo. Fue el único gobernador en ejercicio que fue a la cumbre. Y el tipo dijo a la entrada que la obra pública de Corrientes está garantizada por el presupuesto de Corrientes, pero que Nación se va a tener que hacer cargo de lo que le corresponda. Y Puyaro, sí, más lanzado, digamos, sí dijo: Santa Fe necesita rutas, somos una provincia muy productiva, dijo, ya atajándose un poco y diferenciándose de estas posturas tan radicales. No obstante, acordaron dar gobernabilidad. ¿Cuál es lógico también? Un gobierno que llega con 56% de los votos, tenés que darle tiempo a implementar su programa de gobierno, mínimamente, ¿no? No es ilógico tampoco. Eso por un lado, acordaron darle gobernabilidad, bueno, sostener a Juntos por el Cambio. Cornejo dijo, Juntos por el Cambio se sostiene entre los gobernadores, sería bueno que el PRO y la UCR imiten el camino. Y también manifestaron en el documento que se sumaban al reclamo de los gobernadores del Norte Grande, que ya lo habían publicado una semana antes o días antes, para que ser compensados por los cambios en ganancias e IVA que aplicó Massa, que los gobernadores peronistas no estaban de acuerdo con eso, pero se callaron o se mantuvieron al margen porque sabían que estaba en campaña. A los dos días que terminó la elección, ya el Norte Grande armó su pliego de pedidos. Mendoza y Corrientes ya fueron a la Corte Suprema porque son dos tributos coparticipables, ¿no? Entonces recibían plata por esos tributos y al licuarlos o al eliminarlos quedaron golpeadas las arcas provinciales, entonces estaban buscando una compensación. La diferencia sustancial es que el Norte Grande, que no son todos peronistas, la mayoría hoy día sí, pero está también Valdés y está también Morales, pidieron específicamente al gobierno entrante que los compense, que resulte urgente. La Liga de Gobernadores de Juntos por el Cambio dice lo mismo, pero se lo pide a Alberto Fernández, ¿no? Como un guiño a Milei, como diciéndole, no te vamos a romper las pelotas ahora. Se lo pide a Alberto Fernández una compensación urgente. Del otro lado, los gobernadores peronistas se van a reunir el martes. Van a tener una cumbre acá en la ciudad de Buenos Aires para afinar el lápiz, definir su estrategia. Seguramente salga un comunicado de ahí. Restaba saber si se plegarían provincialismos aliados. Río Negro era el provincialismo que me faltaba. Que está Huaretilnek, que apoyó a Massa, Rolando Figueroa Neuquén apoyó a Massa. Resta ver cómo se arma eso, si van a participar de esta cumbre. En la Liga de Juntos por el Cambio esperaban sumar a otras provincias. Por ejemplo, a Neuquén, con Rolando Figueroa, que ganó por el PRO, después apoyó a Massa. Bueno, tiene un armado medio raro. Mismo Santa Cruz, petrolero Claudio Vidal, que formó parte del Frente de Todos. Después se escindió, le ganó a Alicia Kirchner. Dentro del campo simbólico, perdió en Santa Cruz el... Alicia Kirchner, no era candidata a ella, pero quiero decir, kilómetro cero del kirchnerismo, se perdió a ese nivel. Bueno, Claudio Vidal, petrolero independiente, digamos, ¿no? Como ya está en diálogo con Juntos por el Cambio para sumarse. Al menos a la Liga, ¿no? No como parte activa, pero bueno.
Quedaremos ahora, ¿no? Con los anuncios sobre YPF también, ¿no? Sobre...
Bueno, Vidal, el santacruceño Vidal, hizo una publicación en Twitter el otro día. Un Twitter que casi no lo usa, porque la verdad que la última publicación era de agosto, creo. Pero hice una publicación, a ver si te la puedo leer, si te representa algo. Desde hace casi una década, los directivos de la operadora estatal YPF han llevado adelante una política de excesiva desinversión en los yacimientos secundarios de la provincia de Santa Cruz. La falta de inversión de YPF llevó a que la empresa estatal pase de producir 23.779.063 barriles de petróleo en 2015... a 14.423.334 en 2022. Hablamos de una caída de, bueno, casi 10 millones de barriles en 7 años. La situación es insostenible e injustificable. Debemos hacer algo de manera urgente. Sin inversión, la producción de hidrocarburos se muere en Santa Cruz. Como gobernador, no voy a permitir que eso ocurra, por eso adelanto que a partir del 10 de diciembre comenzaré a quitarle yacimientos maduros a YPF para que empresas locales más pequeñas puedan trabajarlas. YPF de ninguna manera puede crecer con política de desinversión. Si observamos los números, vemos que en 2016, bueno, acá se pone un poco técnico, ¿no? pero bueno, termina diciendo: basta de perjudicar a Santa Cruz por privilegiar a Vaca Muerta, recuperaremos las áreas de YPF que no estén activas, volvamos a invertir en yacimientos maduros y terminemos con el declino constante que enfrentamos los santacruceños. En mis manos tengo las herramientas legales, políticas y administrativas para recuperar áreas en favor de Santa Cruz y lo voy a hacer. Los ojos de YPF pueden estar puestos en las luces de Vaca Muerta, pero mis ojos siempre van a mirar a Santa Cruz.
Bueno, está bien. No dice voy a privatizar, cuida los intereses de la propia provincia, está bien.
Sí, obvio.
Habla de empresas locales.
No, además, bueno, hay que tomar noción de que lo que es YPF en Santa Cruz, ¿no? O sea, el impacto que tiene. Veremos cómo se traduce esto a nivel nacional, porque uno, justo el tema de coyuntura, que es como la gran batalla. La otra vez lo escuchaba a Jabrowski que decía: ojo, la batalla que hay, no dar toda la batalla con la misma intensidad. ¿Quieren sacar el cartel de Eva Perón del Ministerio de Desarrollo Social?
Sacalo. Si quieren concentrar en fuera. Eso,
no, pero me refiero, no pues, hagas
si
una
ellos
marcha.
Si quieren
¿sí?
concentrar en eso, que lo hagan y.
Que sacan eso y.
Una... Además, es otra vez lo mismo que ocurrió, me parece, durante el macrismo, ¿no? Estas tácticas de. Pasa un elefante por atrás y estás mirando la hormiga que está pasando por adelante tuyo.
No corté la calle 10 veces por el cartel de Evita porque cuando la cortás por YPF te van a dar un boleo en el orto.
Vamos por Arsat, por ejemplo, que es superhabitaria, entonces.
Qué desgracia, eso sí me la bajó Bananalandia. Bananas en pijama.
Banana Republic.
Bananera. Uf, qué bananero todo. Sin ciencia, sin tecnología.
Yo... cuando estuve en Colombia hace unos años, en 2014, el fútbol era para todos. Y en las publicidades se hablaba de satélites, de energía atómica. Y los colombianos estaban absortos cuando yo miraba. Me decía, ¿pero ustedes tienen energía atómica? Sí, Atocha 1 y 2, tenemos dos plantas, estamos construyendo la tercera. ¿Cómo que tienen tres plantas de energía?
Sí,
¿y satélites? Pa, sí, ¿querés? También los hacemos en casa. ¿Cómo que hacen satélites y los mandan al cielo? Sí, el país sudamericano con mayor cantidad de satélites... en órbita. ¿Cómo? Me decían, no lo podían creerlos.
Era Somero cuando va Frank Grimes a la casa. ¿Quieres ver mi premio Grammy?
Más o menos.
¿Quieres ver mi Atocha 2? No, tremendo. Y sí, son cosas que uno naturaliza y la verdad que Argentina fue pionero en energía nuclear.
Pero ¿cómo que estás estudiando tu segunda carrera universitaria? Me decían, gratis. Y yo tuve que embargar mi casa para estudiar. Increíble. Una carrera.
¿No viste los chicos chilenos? Una familia chilena que entrevistó IP antes de las elecciones, que estaban en la calle. Dice, no puedo creer que quieran sacarse esto de encima, decía. Pero bueno, nada. Nuevo panorama. Vamos a ver en qué decanta la guerra del PRO Milei, si ya está abierta. Yo creo que ahora nosotros, le decía a un amigo esto, un abrazo al Chapa que siempre nos escucha después en Spotify, porque esto queda colgado en Spotify gracias a tu siempre. Gran labor. Le decía que hay que dar las batallas en la interna de ellos, ¿no? Empezar a elegir, ¿no? Milei Villarroel, Milei.
Sí.
Milei Macri y Milei.
Sí. Macri.
No.
Me da más tranquilidad.
No, estás loco.
Lo odio, logro, pero estoy diciendo que... Lo que pasa es que por ahí la gente de Macri...
Bueno, en otros términos. Guillermo Francos Macri. Francos.
Y sí.
Y que tiene más muñeca política.
Tiene más historia con la UCD, ¿no? Él viene.
Bueno, sí, también con el peronismo. Laburó en todos los gobiernos de la vuelta de antes, incluso porque entró a laburar en la administración de Isabel. Pero Franco ya se reunió con Kicillof ayer en el BAPRO, en el Banco Provincia. Se había reunido con Gustavo Sanz. Va a ser el interlocutor, va a ser el ministro del Interior. O sea.
¿A quién preferís en seguridad? ¿Villarroel o Bullrich?
No sé. Pasa que Villarroel es vicepresidenta también.
Está bien, pero digo, imagínate.
No sé, como que Bullrich ya la conoce.
O alguien del riñón de Villarroel o.
No sé, la verdad. Si es un cuadro técnico, qué sé yo. A Bullrich ya la conocemos. Sabemos que va a haber.
Ya mató gente.
Cacerías, o sea, las manifestaciones. Que más o menos ya tenés una hoja de ruta. Tipo, bueno, si hay una marcha me voy temprano, ¿viste? Como que.
¿Te acordás? Cuando vienen los anarquistas me voy porque sé que son los operadores.
Cuando aparece el container. ¿Cómo? No, los
containers de piedra.
De piedra me voy. Esas cosas. ¿Vos te acordás las racias que hacía? Que agarraban gente al voleo después las marchas.
Sí, sí, sí.
Bueno, esas cosas ya las conocemos.
A mí la única vez que me apuntaron con una itaca o una escopeta en una marcha fue la provisional. Los gendarmerías.
Esa estuvo re dura. La segunda, porque la primera se cayó, la segunda finalmente la aprobaron, que convocó, que ahí se calentó Carrió y medio rompió, que que convocó a la gendarmería, a la policía de seguridad aeroportuaria, a la policía federal, a la policía de la ciudad. Fue una zona militarizada.
Sí, guerra, parecía tipo el Eternauta cuando se esconden de los burgos abajo en el subte, nosotros escondiéndonos para que no tiraran, y después nos tiraban gas lacrimógeno para que saliéramos corriendo.
No, eso fue una masacre. Me acuerdo de la segunda vuelta de ir adelante de todo y ver de atrás de una valla sale la granadita acá en medio de la calle. Al instante no veía nada, ya un dolor. Pero bueno, fue muy heavy lo de la reforma previsional.
Creo que desde el 2001 fue lo peor que vimos.
Sí, no, fue una cacería. Yo me acuerdo de irme al laburo después de ahí, estar hablando con amigos que seguían por ahí, medio era, me sentía Carlín Calvo en El Hacker, viste, que estaba yo con la computadora y la pantalla, decía, no, diagonal norte no, diagonal sur, vayan por ahí, como tratando de ayudarlos, porque te atrapaban lo de las motos y estabas, no, en la joda, caías, o sea, no había mucha vuelta. Así cayó Nacho Levy, Grabois, me acuerdo que Grabois lo agarraron.
A Mayra Mendoza, me acuerdo que le reventaron todos los ojos, la cara.
Le tiraban leche, también.
Le tiraba Miriam Breckman.
Sí, qué locura. Bueno.
Mencionaste a Lilita Carrió recién.
Por supuesto.
Párrafo aparte, y me pongo de pie para aplaudir su premonición hace un año más o menos.
¿Qué dijo? No me acuerdo.
¿No recordás lo que dijo de que iba a venir un ajuste brutal?
No.
Para el pueblo trabajador.
No.
Y que iba a ir acompañado de una violencia extrema que ya Macri estaba preparando todo.
Qué no, crack.
¿No viste ese?
No me acuerdo.
Uy, ahora te lo muestro.
La tengo vos. Porque es modelo de ropa ahora.
En el Sí, Baililitas, por favor, ese cuenta de Instagram es preciosa. Lo dijo en el Instituto Ana Arendt, del cual ella.
Ah, sí, ahora sí, que está dando como una charla.
Pero es espectacular porque básicamente se está cumpliendo todo lo que Lilita Carrió dijo que iba a pasar.
Qué suerte que se pudo ir a Uruguay, ¿no? Ni siquiera votó, dijo, me voy a Uruguay, chao, dijo y se fue. O sea, una retirada con más onda que Breckman igual.
Obvio, sí.
Pero bueno, viste, ya ahora tenés el polo obrero manifestándose y es como loco, dale, ganaron hace una semana con el 60% casi de los votos. Tiempo le tenés que dar, porque si no, se votó esto. Después. Pero bueno, en fin, veremos en qué decanta, vamos a estar el día a día y por suerte después nos vamos de vacaciones, nos tomamos el verano.
Ah, qué suerte.
¿Qué, vos no?
Y todavía yo no me animé a sacar nada, porque si se viene una mega devaluación.
Yo me animé a sacar por eso.
Y pero después se te congela tu sueldo.
No, pero me voy a
todo usar, sube
una vez.
Acá no se vota.
No se viaja.
No se viaja, no se come, no nada. ¿Sabés qué? Bueno, esto me dio un subidón de adrenalina, vos no.
Y yo vengo con la adrenalina de la subida desde.
Viejos meados.
Adrenalina. La chica fina. Adrenalina. La chica fina. Final.